Muy bien, estamos felices esta mañana con la gran noticia de nuestra personalidad jurídica y continuamos con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hoy llegamos al último. Todas las cosas cuando llegan al final da un poco de pena porque me había entusiasmado tanto que quería llegar hasta a todo el capítulo, pero es suficiente con lo que vamos a compartir. El hombre que camina por fe, cuarta parte. Ahí viene, ¿no? Tiene su apunte. Solo quiero recordar a cada uno de ustedes. Por la fe, dice Moisés, este ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegamos a uno de los momentos más sublimes, más cúmines de este ciclo de memoria. Porque llegamos al último, a la parte final donde vamos a hablar de la elección, de la decisión. Porque el versículo que acabo de leer dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tomó una decisión. Llegó a un momento en su vida en que tuvo que tomar la decisión que cada uno de nosotros día a día tiene que tomar. Las decisiones pueden ser equivocadas o acertadas. Pero en toda decisión hay que tomar. Porque si la respuesta fuera solo nuestra en toda la decisión, no sería gran problema. Asumimos nuestra responsabilidad. Pero todas las decisiones son con costos asociados. Vamos a ver a través de la vida de Moisés cómo este hombre, joven, cuando tomó la gran decisión de rehusarse llamar hijo de la hija de Faraón. Pero antes recordemos lo que tienen ustedes en sus apuntes. Hemos visto que la fe bíblica cree lo invisible. Y hoy lo vamos a ver en detalle cómo también Moisés creyó como viendo lo invisible. La fe cree y es justificada. Habían ofrecido mejor sacrificio que Caín porque ofreció un sacrificio que agradaba a Dios. Por lo tanto, su ofrenda trajo como consecuencia que Dios lo justificara y lo declarara justo. Cuando nosotros decidimos confiar en Cristo Jesús, Él nos declara justo. La fe justifica a la persona. No que ella lo transforme en una persona justa, sino que lo declara justo. Dios nos declara a nosotros como justos. En tercer lugar, dijimos que la fe cree y agrada a Dios como un desafío para todos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el que me acerca a Dios, el que quiere tener una relación con Dios, debe tener fe para que Dios pueda agradarse de Dios. De lo contrario, no hay ninguna relación. Cuarto, la fe cree y actúa. Lo vimos con Noé, ¿recuerda? A los que ya han estado casi todas las semanas a través de sus sermones. Noé actuó por fe, porque no había lluvia, no había nada, pero Dios dijo: Noé, antes de llevar un arca para que tú y tu familia y la gente que crea se pueda salvar. ¿Sí? Noé lo mismo, actuó en fe. La fe siempre actúa, no se queda. La fe bíblica actúa siempre. Cinco. La fe cree y obedece. Llegamos la semana pasada a Abraham. Sí, porque los dos últimos puntos de la semana pasada, cuando Dios dijo a Abraham, toda su familia vete de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue y salió a la tierra que no conocía, y ahí hablamos de Sara, la pegamos a Sara para ver cuando fue así, pero Sara le dijo: oye, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tengo toda mi familia aquí, tengo a todos mis parientes, ¿a dónde vamos a ir? Si no te siquiera tú sabes dónde es. ¿O no la mujer de la familia? No, yo estoy peligrando. ¿No? En sexto lugar, la fe cree y mira hacia adelante. Abraham miró hacia adelante, no sabía, pero él miró hacia adelante. Siempre la vida diría hacia adelante, no hacia atrás. No la verdad, papá está impausado. Ya no hay nada que hacer con el papá. O alguien podría resolver el hijo. Quiero preferir en el tiempo. ¿Cuántas cosas cambiarían? Pero no podemos retroceder el tiempo es este el cual vivimos. Y finalmente llegamos al número 7, ahí lo tiene.
la fe cree y decide en amor y libertad.
Pero el amor, perdón, la fe cree y decide en amor y en libertad. Y aquí llegamos a este punto. Yo me preguntaba mientras estaba haciendo preparando el libro, ¿por qué Dios dice todo esto? ¿Por qué Dios no nos hace decidir por lo correcto? ¿Cuántas cosas nos dedicarían? Yo siempre, ¿por qué Dios no nos hace tomar la decisión correcta? Y deja que tomemos la decisión equivocada. No es que él deje, él permite, pero él no está de acuerdo porque le tomemos decisiones equivocadas. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace y no toma uno con una decisión correcta?
Se lo preguntaba todo el mes.
Y la respuesta es muy simple. Dios nos dejó en vida de Dios. Porque Él no quiere que sus hijos lo sigan forzadamente. Dios no quiere que sus hijos le sigan a Él en forma de una orden. Dios siempre quiere que sus hijos le sigan en forma voluntaria. Por eso se pone la elección, por eso fue bien de formar. Pero él dice, tú que quieres por el bien por amor a mí. Todas las decisiones, cuántas de las decisiones que nosotros hemos tomado, las hemos tomado sabiendo que es la decisión de mi hogar. Y la seguimos tomando. ¿Por qué? Una muestra de una falta de amor a mí. Sí. Una muestra de una falta de integridad, ¿no? ¿Sí? Muchas veces hemos tomado decisiones por falta de fe. Aseguramos, como se dice, el momento en el cual estamos viviendo. Pero nos vemos en un día. Y es allí donde Moisés juega un papel importante.
Es interesante que Moisés dejó Egipto en dos ocasiones. En este momento, Moisés dejó Egipto. A veces no nos damos cuenta, pero si lo meditamos, es cierto. Fíjese que dice que Moisés, por la fe, rehusó llamarle hijo de la hija de Faraón.
Moisés dejó Egipto mentalmente. Moisés ya no quiso más con Egipto cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Esa fue la primera oportunidad. Moisés dejó Egipto mental y espiritualmente. Él no quería relacionarse con Egipto cuando él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Por favor.
Entonces, yo encontraba que algo raro me estaba pasando. Y dije, oye, cae con más corto vista. No, que no tengo las lentes que tengo que tener. Ya, ese es el problema. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero luego dejó Egipto una vez más. Y lo dejó físicamente. ¿Recuerda que salió?
Bueno, luego conoce la historia de Egipto y
cuando él le mató. Pero él dejó. Uff, gracias Señor por los lentes. ¿No? Y él dejó físicamente, literalmente Egipto.
Cambió cuando fue expulsado.
Pero aquí hay algo.
Moisés era joven y él tomó una decisión que cambió su vida. Nosotros tomamos siempre decisiones. Y algunas creemos que nos sacan. Por ejemplo, usted me da la palabra, yo se lo voy a decir por qué. Vamos al mono de la fe. Y nos servimos un regalado, piña con un poquito de piña. Y a eso le sumamos un banano solar. Y nosotros decimos que rico, lo disfrutamos. Pero cuando lo hacemos seguir, parece una decisión bien importante. Pero cuando comprendemos que nuestro cuerpo necesita ciertos alimentos, y que no necesite exageradamente mucho del mismo alimento, lo que estamos haciendo para dar lugar es dañar. Y el resultado de tanto chocolate con bañado de chocolate de helado, resulta que después tengo una diarrea. Si salgo y encuentro la salud. Mire, si los padres de hoy, yo volví a la mujer, Por ejemplo, si los padres de hoy comprendieran la importancia de los alimentos, si ellos dicen amar a los hijos, los podrían hacer. Por ejemplo, yo jamás le hubiese dado azúcar a los hijos cuando podría existir otra cosa. Porque tan diferente.
Se calcula que la enfermedad del siglo que viene, o desde el que estamos viviendo, en el mes, va a matar más personas y el sobrepeso que nunca jamás se ha calculado en la intensidad de una persona alrededor del mundo. Entonces, tomamos decisiones y Moisés tomó una decisión. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero ponga atención, mi hermano, Moisés vivió 40 años en el desierto. ¿Recuerda que se fue de Egipto? Vivió 40 años en el desierto. Una vida turbulenta en Egipto era cosa del pasado. Ya era padre de familia, ya era pastor, administraba una cantidad de miles de ovejas y ganados. Parecía que su futuro no tenía mayor relevancia. Pero un día Dios, nuevamente, Dios es así. No sabemos nosotros cuando pasan las cosas de nuestra vida que suceden. Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Y muchas de las cosas que parecen de la vida, Dios en su amor y su gracia, y su infinita misericordia, la transforma en algo posible. Ese es el nuestro Dios.
Tocó e impactó la vida de Moisés. Dios irrumpe en su vida y lo llama a asumir un liderazgo que él ni siquiera se imaginaba. Dios estaba preparando por 40 años para asumir el rol de líder para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. ¿Usted piensa que usted algún momento pensó que iba a ser el líder? Ni siquiera, nunca. Porque cuando Dios le llama, ¿cómo reacciona Moisés? Moisés le responde a Dios que no, le ruega y le dice, Señor, por favor, te ruego, envía a otro, no a ti.
¿Por qué?
Porque Moisés pensó que no era mío y no estaba preparado. Pero me agradó la respuesta de Dios. Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Hermano, cuando las situaciones en nuestra vida pasan, Dios siempre está conmigo.
Y esta decisión de inclinarnos por una decisión correcta es simplemente porque Dios quiere que sea voluntario. Si tú y yo vamos a servir a Dios, Dios quiere que sea voluntario. Él no tiene nada de cuidado. Un amor obligado es un amor parcial. Yo no puedo amar a Dios cuando tengo la obligación, ¿no? Dios quiere que voluntariamente el Señor venga aquí. Yo quiero servir. No sé la forma, no soy preparado, a lo mejor como dijo usted, pero Dios le dijo.
Yo necesito tu corazón, porque yo estaré contigo.
Lo que tú hables, yo lo hablaré. ¿Lo acuerdas? Cuando se enfrentó a Faraón,
que era largo de palabras, las excusas que dio usted, pero si, Señor, yo no sé hablar, yo soy tardo. Y era entre comillas porque fue preparado en las mejores escuelas de Egipto. Por lo tanto, usted tenía una capacidad intelectual increíble. Toda decisión involucra costos. Y vamos en primer lugar, a mirar a Moisés lo que tuvo que dejar. Ahí lo tiene en su apunte, lo que Moisés dejó. Recuerda lo que dice Hebreos, la fe en la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, en una otra traducción. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que Moisés dejó, ahí apuntan ustedes en el espacio que tiene, versículo 24, renunció a un título de dignidad. Moisés, cuando tomó la decisión, estaba consciente que renunciaba a un título de dignidad, es decir, de alto precio. Llamarse el hijo de la hija de Faraón traía todo un costo asociado de privilegios, pero Moisés renunció al título de dignidad alcanzado en Egipto. ¿Qué otra cosa dejó? Versículo 25. Una vida cómoda. Mire, es interesante que de los lujos pasó a la pobreza. De tenerlo todo, pasó a no tener nada.
¿Es una decisión que nos requiere fortaleza?
Por supuesto que sí. Hermanos, nosotros, basta que nosotros miremos quizás,
no éramos hijos de un milagro, ni mucho menos. Pero cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, hubiera estado bajo cargo, ¿no? ¿Sus amigos? Hoy ya no soy el mismo, soy el hombre. Antes era la alegra. No, si todos alegres son religiosas, no nos alegra, es cosa que antes. No. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando un joven toma la decisión de seguir a Cristo, asume fotos también. Burla, ¿cuántos no nos vamos a hacer? No me voy a decir que no está loco. Es lo último que le faltaba. No, si me está la moto, no, si yo me entiendo, ¡ah, no me entiendo! Y me agarro de la cara y me excusa.
Hermano, Moisés pasó de la pobreza, de tenerlo todo, a no tener nada. Pasó de ser respetado a ser perseguido. Todo esto por una elección basada en una fe increíble, eligió el desprecio antes que vivir en el pecado. Ahora,
no es que el que se cree en usted el Cristo sea que iba a vivir a entrar todo el pecado. No. Lo que Pablo decía es que Egipto no provenía de fe. Y Pablo, cuando decía a los romanos, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, cuando usted tenía claro que él había vivido mucho tiempo y sabía que todo lo que había en Egipto, la adoración a los dioses, las celebraciones paganas, y todo no correspondía con su fe, con su pensamiento. Entonces él renunció a eso.
Renunció para... Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, dice Pablo escribiendo a los romanos. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, él renunció a una vida cómoda. ¿Qué otra cosa dejó? Grandes riquezas. Versículo 26. Dice, teniendo mayores, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Él tenía toda la comodidad del mundo. Él tenía todo. Si él quería, se traía.
Si él quería, se lo daba. Todo. ¿Puede imaginarse que usted tenga toda la humanidad? Es como si usted tuviera, fue aquí con un millonario de vida ocupada, si tú le dices por Cristo, no tienes nadie, pasa por el loco. Es el mismo modelo de Dios. Pero ustedes no le dijeron, ándale, él tomó la decisión.
Y tomó una gran decisión, que tocó la humanidad finalmente, porque en la historia de Israel, él es un baluarte, un hombre de fe. Entonces las riquezas de la fe no se comparan con las riquezas que puede ofrecer este mundo. Y es la verdad. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Es difícil ver con los ojos espirituales cuando una persona no tiene fe, pero la persona que tiene fe va más allá de lo que los ojos pueden lograr. Y finalmente, ¿qué otra cosa dejó el siglo 27? Un pasado espléndido y un futuro majestuoso. Lo que le esperaba a Moisés era llegar más allá de la corona misma del título de faraón, estar al lado de faraón y, por qué no decirlo, en el futuro quizás ocupar su lugar. Dejó, Moisés fue probado por Dios en la dependencia de su fe, porque pasar, hermanos, 40 años cuidando de esta, no se veía un futuro muy esperado.
Aún cuando Moisés no sabía que estaba haciendo Dios con él, pero Moisés fue probado en su fe. Hermanos, todos nosotros somos probados. Todos nosotros nuestra fe es probada. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder pasar la prueba de la fe? ¿Qué pasa cuando llega un momento difícil en el nombre de Dios? Nuestra fe es probada. Yo sigo viviendo el mismo, tenemos la misma paciencia de él, que cuando estaba todo fracasado. Nuestra fe siempre es probada. Porque el propósito final de Dios al probar nuestra fe es moldear nuestro carácter. Moisés pasó 40 años cuidando de esa. Dios necesitaba moldear el carácter de Moisés. Hermano, Dios ha probado nuestro carácter. Lo sigue moldeando. ¿Cuántas veces hemos sido resistentes a que Dios nos moldee? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado hacia nosotros que es así y que hacemos nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho esto es lo que necesito y que tú tienes que atender? Y hacemos nosotros, Señor, yo necesito esto, no lo doy. Dios siempre necesita moldear nuestro carácter.
El propósito de Dios es moldear nuestro carácter para distinguir, hermano, finalmente lo que vale la pena y lo que no vale la pena.
Una persona que no ha sido probada por fe y no tiene una fe firme, no sabe distinguir qué es lo más valioso. Hemos aprendido que lo más valioso para nosotros es lo que no vemos. Y lo más perecedero, lo que terminará, lo que nosotros vemos, eso terminará. Aun cuando hoy tenemos una gran noticia como la nacionalidad política. Pero nosotros no sabemos un día. Pero el asunto legal será por mucho tiempo. Aun cuando nosotros podamos disfrutar de ahora o finalmente de los beneficios.
Entonces, toda decisión hay que dejar algo.
Siempre trae secuela.
Segundo, toda decisión, vamos a ver lo que a Moisés le costó. Es decir, cuando tomamos una decisión, hay costos más elevados.
Primero lo que dejo al tomar la decisión. Ahora lo que cuesta.
¿Qué le costó a Moisés? Bueno, tres cosas. Aflicción, versículo 25, dice Hebreos, capítulo 11, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios.
Y aquí, hermanos, esta carga es espectacular, porque no es el trabajo de su mamá. Su mamá que lo cuidaba, ¿se acuerdan que cuando era pequeño lo cuidaba su mamá de real, su mamá biológica, y después para ella, después de pequeño, se lo entregaron a la hija de él? Moisés aprendió a hablar al pueblo de Dios. Por eso que cuando él tomó la decisión, tuvo que ser una decisión tremendamente de fuerza.
No fue una decisión simple, a tonta y a loca, fue una decisión meditada, porque él sabía que el escoger eso iba a ser maltratado. A Moisés le costó aflicción, vituperio, sufrimiento. Y también dice el versículo 27 que no temió la ira del rey.
Él principalmente sabía cómo era la cosa de Egipto. Y sabía cuando el rey se enojaba o la forma en que el rey castigaba a quienes iban contra él. Todo eso Moisés no lo tomó en cuenta porque ni toda decisión la tomó como viendo al invisible.
Él sabía que Dios estaba con él. Por eso que cuando Dios le dice que tú eres quien va a sacar a mi pueblo de Egipto,
cuando me dicen que los hechos te ruego, busca a otro, Dios le dice, no te lo cumple. Dios está ahí conmigo. Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién nos está con nosotros? No tienes temor de tomar las decisiones correctas.
¿Por qué? Si Dios está conmigo, estará siempre mirado. La resistencia, hermano, en nuestro carácter para Dios, para que Dios trate con nosotros, es pulida. A través de la prueba, Dios pule nuestro carácter, nuestra fe, lo va perfeccionando. Porque cambia las cosas cuando pasa el tiempo y miramos, ¿no?
La vida es la mejor pulidora de nuestra vida. Porque a medida que pasa el tiempo, ¿cómo vamos a ver las cosas? ¿De forma igual o diferente? Pregunte a alguien que tenga sobre 70 años, ¿cómo ve la vida? Pregunte a alguien que tenga la 13 años, ¿cómo ve la vida? La vida de 13 años se ve fantástica, ¿no? Muy, muy espectacular, pero en la que tenga 25, 30 años, allá está abajo un puente, ¿no? Y él es un río, ¿no?
Entonces, la vida se ve distinta. Porque dice que por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Por lo tanto, lo que tenía que hacer requería que Dios estuviese con él. Y Jesús dijo a nosotros en Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta que Moisés y nosotros tenemos la misma promesa? Dios está con nosotros, cada día, para aprender la lección después de sufrir, ya sea por nuestro problema o prueba, será más fácil cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios. A veces somos tercos y no dejamos que Dios nos moldee. Nuestras decisiones, hermanos, no pueden basarse solamente por lo que ven nuestros ojos. Y allí es donde Moisés juega un rol importante. Él tomó decisiones basado no en lo que vio, tomó decisiones basado en la promesa de Dios, en lo que no veía. Él sabía que Dios iba a cumplir un día su promesa de librar a su pueblo de Israel, y la decisión que Moisés tomó no lo vio, no la tomó mirando lo que tenía al frente, sino que dice que tomó la decisión basado mirando como al invisible. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por seguir lo que le gusta a nuestros ojos? Por ejemplo, ¿cuántas veces realizamos compras? ¡Oh, qué bonito y barato! ¡Vamos, compremos! Lo compramos y lo bonito y barato cuando llegamos. Oye, ¿verdad? Era tan bonito. Y mira la postura. Una postura empezaba a beber. Pero estaba barato. ¿No? ¿Cuántas veces nuestros ojos nos han engañado? ¿Cuántas veces hemos hecho gastos innecesarios? Y después, ¿qué decimos? Pero si estaba la fecha, la fecha, ¿no? Entonces todas las publicidades que hacen en los mercados, fue interesante una publicidad de emergencia. Decía, lleve tres y pague dos, ¿verdad? Lleve tres y pague dos. Y yo decía, pero si no la fecha, la voy a decir, ¡ay! Pero resulta que el valor de uno, no era nada. De hecho, salía más caro. Si uno lo compraba con un día, era más barato que comprar el tres por todos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son fáciles de engañar. Por ejemplo, otra cosa. ¿Cuántos señoritas que están presentes aquí han mirado a un hombre por lo que yo? Oye, ¿qué es? ¡Guau! Y el niño dijo, ¡oh, lo siento! Entonces, el cristiano que sigue a Dios debe decidir por fe, como lo dijo Moisés, no por vista. Debemos andar por fe, no podemos tomar decisiones por vista, porque esto es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos tomar otras decisiones según lo que nosotros vemos. Recuerda, en fe la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Pero lo tomó por fe, no sabía cómo iba a ser en el futuro su estado de salud, pero lo tomó por fe, sabiendo que Dios le iba a ayudar. Otro ejemplo, viendo al invisible. Con esto, hermano, no queremos decir que todas las cosas de la vida tenemos que desconfiar, pero sin embargo, lo que sí tenemos que tener presente es que nuestros ojos son engañosos. Nuestros ojos nos engañan. Por eso viene el dicho, no todo lo que brilla. ¡Oye, qué linda esta joya! ¿Y quién dice en otros ojos? ¿Cuánto valdrá? Y lo compraron a Lucas en una tienda. Todo por mil, ¿dónde venden? Y la gente se pone y usted lo ve y dice, ¡qué linda la joya! ¿Cuánto habrá costado? No. Nuestros ojos nos engañan. Por lo tanto, dice 2 Juan 1:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vivimos tiempos peligrosos, cada vez es más, y necesitamos ser más prudentes, más cuidadosos. Cuidar con quién nos relacionamos, cuidar dónde vamos, no dejándonos llevar por nuestros ojos, y no dándole el gusto a nuestros ojos a todo lo que ellos desean. Especialmente los padres aquí presentes, cuiden a sus niños. Sus niños, los niños no necesitan todo lo que ellos piden, porque le está enseñando desde pequeño a ser un niño con su vista. El nene es la parte práctica del niño. Tiene más valor un paseo al parque, tiene más valor. Si nosotros le damos el valor, ellos van a comprender que tiene más valor. Pero si nosotros le damos valor a lo material, los niños van a aprender a ser materialistas. Tercer lugar, ¿qué ganó? Aquí viene, toda decisión involucra costo. Hay que dejar cosas, hay que pagar un costo, pero ¿qué se gana con una decisión que agrada a Dios? Bueno, podríamos resumir en una sola frase. Lo que ganó Moisés fue que él aprendió a vivir por fe. Y eso es impagable, eso lo tiene, no hay dinero en el mundo
que alguien pueda ir y comprar, denle la receta para vivir con fe, ¿no?
Moisés aprendió a vivir por fe, porque actuó por fe. Por ejemplo, ¿qué ganó Moisés? La riqueza de tener compañerismo con Dios.
Cuando usted conoció a Cristo, tenía el compañerismo de sus bocas, de sus amigos, y todo era para entonces la boca, avanza, avanza, y feliz, vamos para acá, por aquí, vamos para acá, excelente, ¿no? ¿Cierto? Ganó, ahí ganaba el compañerismo con todo. Pero cuando conoció a Cristo, ganó el compañerismo con el dueño del universo. Ganó compañerismo y ganó comunión con el Dios creador del cielo.
Moisés ganó comunión y compañerismo con Dios. Versículo 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ganó también una recompensa eterna, tenía la mirada puesta en el galardón, ganó la redención por su sangre. En la Pascua celebró y marcaron los dinteles de las puertas, porque tenía fe de que Dios les iba a guardar de la muerte los primogénitos. Moisés ganó libertad de sus enemigos. A veces no nos damos cuenta nosotros que cuando vivimos en el mundo y nos relacionábamos tanto con el mundo, que los que realmente eran nuestros amigos, realmente descubrimos que eran nuestros enemigos y Dios nos libró de ellos. Siempre con Dios la decisión se gana más. Siempre es más. Él aprendió a vivir por fe. Él no vivió de acuerdo a las situaciones o circunstancias exteriores, como los problemas, las necesidades, las tentaciones, los pecados. Él aprendió a vivir por fe. Muchos cristianos viven de acuerdo como se ven, mueven las aguas, ¿verdad? Viven sus vidas como un termómetro. Simplemente se ajustan a la temperatura. ¿Qué quiero decir con eso? Viven como termómetros porque se ajustan a la temperatura de cada situación en la cual están viviendo. ¿Qué quiero decir con eso? Si ellos fuman, nosotros fumamos.
Si ellos bailan, nosotros bailamos. Si ellos dicen grabado, nosotros decimos grabado. Se ajustan a la temperatura de cada situación al ambiente.
Pero Dios nos dice que debemos ser como un termostato, siempre regulados a la misma temperatura en cualquier circunstancia.
No importa si ahí está sucediendo esto, yo permanezco exactamente igual.
¿Por qué he de cambiar? Vivir por fe es vivir por fe cada día, a cada instante de nuestra vida. Dios no quiere creyentes termómetros, quiere cristianos sólidos, como un termostato que sean capaces de influenciar el ambiente que viven. Es decir, que vivan por fe, que sean cristianos, como dice el dicho, que sean cristianos aquí
y en cualquier otro lugar. ¿No?
Que sean cristianos en cualquier otro lugar, los 365 días del año, las 24 horas del día. A veces nos esclavizamos en una conversación que tuve durante la semana.
A veces pensamos que hoy no hay que emocionar el día, hoy, y me gusta con mi gran culpa. Hermano, ser cristiano es ser cristiano todo el día. Si voy a ir a la iglesia, debo actuar como un año.
Eso significa que debo vivir mi vida de tal forma que pueda glorificar a Dios. Así como fuimos salvos por fe, así debemos vivir por fe. Y por la misma fe debemos servir a nuestro Dios. La verdadera fe del Hijo de Dios es una fe que toma decisiones por fe. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, para ir terminando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El creyente, hermano, que vive por fe, vive con la certeza, la seguridad y el convencimiento de que todo lo que Dios ha dicho es cierto y que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido.
Ese es vivir por fe.
Y para terminar, finalmente quiero que me acompañen a 1 Juan 5, 4. Hermanos, Dios nos hace un llamado a no vivir de acuerdo a lo que a nuestros sentidos lógicos.
Debemos vivir en base a la fe.
Creerle a Dios, a pesar de las circunstancias que podamos tener adversas, eso es actuar y vivir por fe. ¿Por qué? Dice 1 Juan 5.4,
porque todo lo que es nacido de Dios vence, vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que la victoria del creyente está en la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No debemos vivir basados en lo que sentimos, ni tampoco basados en nuestras emociones, porque los sentimientos y las emociones son como las olas del mar. Un momento arriba la ola, otro momento abajo. Siempre están subiendo, siempre están bajando. Si vivimos de acuerdo a lo que sentimos y a nuestras emociones, hoy día vamos a estar tristes, y mañana, ¿cómo vamos a estar mañana? Alegres, animados. Hoy estaremos alegres, mañana llorando. No importa, hermano, cuán seguro parezca lo que nuestros ojos ven. No importa. Que parece que es muy seguro, no ponga su confianza en sus ojos, en lo que ve. Dios quiere que vivamos, que andemos por fe, no por vista. Por ejemplo, no importa cuán seguro sea un sueldo, no ponga su confianza en el sueldo. Porque hoy lo tienes y mañana te despiden. No pongas tu confianza en un negocio. No, es el negocio redondo. El negocio vaya y se vaya. No pongas tu fe en tu carrera. Porque tu vida va a cambiar en el segundo. Siempre tu confianza, nuestra confianza debe estar puesta en el gran Dios en el cual hemos creído. No pongas tu confianza en una decisión. Pon tu confianza en la decisión tomada junto a Dios, con la certeza de que Él está contigo, con la certeza de que Él está a tu lado. Si vives de acuerdo a lo que ves y a lo que eso te produce sentir, será como los hombres cuando van al desierto y empiezan a ver alucinaciones. ¡Qué grande el árbol! No hay nada. Vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha garantizado. Recuerda que con el tiempo todo en este mundo perece, y nada te garantiza que lo material y lo visible va a permanecer. Nada, ni siquiera donde estamos parados en el día de hoy. Aprende a mirar y a vivir por fe y no por vista. Moisés no vivió de acuerdo a la sabiduría egipcia, es decir, humana. Él vivió por la fe en Dios, movido por esa fe, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso fue lo que le movió. Y la decisión que Moisés tomó fue una decisión basada en amor, pero también basada en la libertad. Conocer a Cristo es que somos libres. Dios nos ha hecho libres. Libres para tomar la decisión. Pero Dios quiere que tomemos la decisión correcta. Y no la decisión que más me agrada a mí.
Hay una frase que un anónimo escribió y para mí es impactante lo que encierra. Somos libres en Cristo, dijo, pero también somos siervos de Cristo. La única forma de tomar una decisión correcta en el futuro es pensar en el amor que yo tengo hacia Dios para tomar una decisión libre. Dios quiere que le amemos, pero no obligado. Dios quiere que le amemos voluntariamente, por amor a Él. ¿Cómo no hemos de amar a nuestro Dios con lo que Él me ama a mí? ¿No? Somos libres en Cristo, pero también somos siervos de Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más, a esta hora damos gracias por el tiempo que nos ha permitido tener. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy están junto a nosotros. Gracias también por sus vidas, porque nuestra victoria está en la fe, y hoy hemos podido llegar hasta este lugar para declarar victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los que ha estado también luchan, quizás con miles de conflictos. Usted conoce su corazón, te conoce sus luchas, como cada uno de nosotros. Pero esta mañana, Señor, yo quisiera orar.
Si hay alguien en medio nuestro que dice pastor, yo también quiero tener la victoria. Yo también quiero tener la certeza de que Dios me acompaña en esta lucha. Queremos ser vencedores y no vencidos, pero queremos hacerlo junto a usted. Cuando usted, el Señor, le dijo a Moisés, yo estaré contigo, su compañía, que nosotros también sabemos y reconocemos que está garantizada. Y quisiera orar en esta hora por cada uno de mis hermanos, si hay alguien en nuestro que dice pastor, yo quiero también que ore por mí. Quiero orar por ti para que Dios también pueda darte la victoria. En la lucha que tú estás teniendo, yo también tengo mis propias luchas, pero queremos orar para que Dios nos dé la victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si hay alguien en medio nuestro que hizo razón, yo también quiero que ore por mí. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén. Vaya, hermano. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que quiere pasar? ¿Quiere que oremos por él? Muy bien. Gracias, Señor. Gracias por estas manos levantadas. Yo ruego por la victoria que cada uno necesita. Aún por aquellos que no han levantado su mano. Cada uno de nosotros tiene luchas. Y oramos, Señor, y declaramos la victoria que usted nos brinda a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa lección que a través de la vida de un gran hombre como Moisés podemos aprender. Y que sea una realidad también en nuestras vidas, que podamos aprender a vivir por fe y no por vista. Gracias, Señor, por este hermoso lugar. Gracias por esta hermosa noticia que nos ha dado en el día de hoy, de que tenemos este regalo en cuanto a la personalidad jurídica. Gracias, Señor, por el gran amor que cada día nos da. Y pedimos todas estas cosas a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar con el tiempo que tenemos. Vamos a invitar a los únicos a que pasen, se acomoden. Pedir a nuestro hermano José Cornejo que nos ayude con la ofrenda. Le voy a invitar a que pase. Ya lo vi. Muy bien, vamos a pedir a nuestro hermano José Cornejo que nos lleve en oración con la ofrenda y luego vamos a... Muy bien, vamos a cantar Grandes son tus maravillas. Puesto de pie, vamos a terminar cantando Grandes son tus maravillas y luego, para que se aprendan el himno, cuántas cosas preciosas nos vamos a despedir en el día de hoy. Vamos entonces primero con Grandes son tus maravillas. Antes de las Grandes son tus maravillas, hermana Rosa, ¿cuándo tenemos actividad? ¿Usted tiene una actividad especial para las mujeres? 30 de agosto, 4:30 de la tarde. ¿Sí? 30 de agosto las mujeres tienen un día especial preparada para todas las damas. Si hay algún varón que quiera venir, también puede venir. 30 de agosto, todas invitadas. Sábado a las 4:30, también a las 4 tienen... ¿A 4:30 la sociedad femenina? A las 4:30 la sociedad femenina este sábado. Vamos a tener una clase de fiesta
Padre.
Muy bien, pues ya escucharon. Entonces las damas tienen que traer a alguien como visita para hacer, ¿no? Para que puedan acompañar. ¡Vamos!